¿De qué manera una persona puede ser salva en la actualidad? De la misma manera como sucedía en la época de Abraham, es decir, por medio de poner nuestra fe en Jesucristo, el Mesías. Somos salvos y hechos libres cuando creemos en el Cordero de Dios, y esto nada tiene que ver con la ley.
Millones de cristianos viven con el temor de que un día van a hacer algo que hará que Dios los rechace, por lo que trabajan y se esfuerzan un poco más cada día. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, quien nos trae un mensaje liberador basado en el capítulo 3 de Gálatas. Escuchemos.
Les invito a que abran su Biblia en la Epístola de Gálatas para que leamos algunos versículos del tercer capítulo. Si leemos cuidadosamente esta carta que Pablo escribió a las iglesias que se hallaban en Galacia, nos daremos cuenta que su mensaje fue claro y específico. Deseaba aclarar las dudas que estos cristianos tenían y de paso reafirmar a los judaizantes que habían llegado también a la congregación de Antioquía que nadie puede ser salvo por medio de la ley. Es por eso que en varias ocasiones menciona la palabra fe, pues solo por medio de la fe podemos ser justificados. Leamos lo que nos dice en Gálatas 3, versículos 1 al 5, en relación a este tema. «Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado, esto solo quiero saber de vosotros». ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Acaso Dios obra en nuestra vida por la ley o lo hace por el oír con fe? Por supuesto que la segunda opción es la correcta. Y lo que Pablo trata de hacer por medio de estos cinco versículos es motivar a esos creyentes a examinar sus vidas. Les exhorta a indagar en sus propias vidas para que llegaran a la conclusión de que todo lo que tenían y lo que habían llegado a ser lo habían recibido por fe y no por las obras de la ley. La vida cristiana no depende de lo que podamos hacer por nosotros mismos, sino de la fe que tengamos en Jesucristo. Nuestra propia experiencia nos muestra que no crecemos espiritualmente como resultado de las obras, sino al confiar en las promesas que el Señor nos ha dado. Es al depositar nuestra fe en Cristo y al reconocer que vive en nosotros y que obra en nuestra vida que crecemos en Él. Y eso es algo que reconocemos al examinar nuestra propia vida. No solo podemos llegar a esa conclusión basados en nuestro testimonio, sino también por el testimonio de las Sagradas Escrituras. No solo nuestra experiencia personal nos enseña que somos salvos solo por medio de la fe y no por las obras, sino que la Biblia también nos enseña lo mismo. Leamos Gálatas 3, versículos 6 al 8. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, «En ti serán benditas todas las naciones». Es decir, que aún Abraham fue justificado por la fe y no por las obras de la ley. ¿Acaso ya existía la ley en la época en la que Abraham vivió? No, sino que fue dada al pueblo de Israel muchos años después. Así que Abraham no contaba con la ley, pero aún así fue justificado por su fe. Muchos de esos judaizantes afirmaban con orgullo ser hijos de Abraham, pues guardaban la ley. Pero Pablo les hace ver que los verdaderos descendientes de Abraham son los que confían plenamente en Dios, los que creen en Jesucristo y los que han edificado su esperanza solamente en el Señor. Sigamos leyendo lo que nos dice en Gálatas 3, versículos 9 y 10. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pablo hace uso de aquello con lo que esos creyentes estaban familiarizados. Pone esos ejemplos para así demostrarles que sólo podían ser salvos por medio de la fe en Jesucristo. No serían justificados por las obras de la ley, sino sólo por medio de la fe. Y también afirma que los que dependen de la ley viven bajo maldición, pues al no poder cumplir con cada uno de los requisitos, no pueden ser aprobados delante de Dios. Por eso la Biblia nos declara que el justo, por la fe, vivirá. Escuchen lo que nos dice en Gálatas 3, versículos 11 y 12. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Aquellos que piensan ser justificados por sus buenas obras viven engañados, pues nunca podrán cumplir con cada detalle de la ley de Dios. La Biblia nos dice que los que incumplen uno de los requisitos de la ley son hallados culpables. ¿Cómo puede entonces un ser humano ser justificado delante de Dios por medio de las obras? Es imposible de lograr. Por eso nos declara que somos salvos por la gracia del Señor por medio de la fe en Jesucristo. No somos aceptados delante de Dios por intentar hacer aquello que nunca lograremos cumplir. Ese no es el propósito de la ley que el Señor dio a su pueblo. Continuemos leyendo en Gálatas 3, versículos 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. El plan de Dios de salvación no se limitaba solo a los judíos, sino que también abarcaba a los gentiles. Su deseo es que todo ser humano pueda llegar a ser justificado y salvado por medio de la fe en Jesucristo. Escuchen lo que nos dice en Gálatas 3, versículos 15 al 17. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice «y a las simientes», como si hablase de muchos, sino como de uno, «y a tu simiente», la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. ¿Cómo podían explicar que 430 años antes de que la ley fuese dada a Israel, Abraham fuera aceptado ante los ojos de Dios? Se quedaban sin palabras al escuchar este argumento de Pablo, quien afirmaba que el pacto había sido dado a Abraham mucho antes de que se les diera la ley. La promesa vino antes de la ley, y por consiguiente, esa ley no podía anular ni invalidar la promesa que Dios había dado a su siervo Abraham y a su simiente, pues el Señor siempre cumple con cada una de sus promesas. Aquellos que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador personal, tenemos la certeza de que hemos venido a ser hijos de Dios. ¿Por qué estamos tan seguros de eso? Porque basamos nuestra confianza en la promesa que el Señor nos ha dado, la cual fue hecha efectiva en la cruz del Calvario. ¿Y en qué consiste esa promesa? La promesa que Dios nos ha dado consiste en que si recibimos a su Hijo como nuestro Salvador, Si aceptamos el sacrificio que hizo en la cruz como pago por nuestros pecados, somos perdonados y recibimos la vida eterna. La salvación que nos ofrece no está basada en lo que hagamos, sino en la obra redentora que Cristo ya hizo por nosotros en el Calvario y en el hecho de que hemos aceptado por fe ese ofrecimiento de vida eterna. La única condición que Dios demanda del hombre para que éste pueda ser salvo es que tenga fe y que se arrepienta de sus faltas y pecados. Cuando una persona reconoce que es pecadora, que necesita de Jesucristo para ser salva, recibe el perdón de sus pecados y la seguridad de la vida eterna. Leamos lo que Pablo nos sigue diciendo en Gálatas 3, versículos 18 al 23. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. La ley nos muestra cuán pecadores somos, pero la gracia de Dios nos muestra el camino para ser salvos. Aquellos que vivieron antes de que el Evangelio de Cristo fuese revelado, estaban confinados bajo la ley. Solo podían depositar su confianza en ese Mesías que un día llegaría. Miraban hacia adelante con esperanza, al esperar en la promesa del Mesías que un día llegaría para salvarlos. Pero nosotros, los que ya hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador, miramos atrás, al pasado, para basar nuestra esperanza en ese Mesías que ya dio su vida por toda la humanidad. Leamos también lo que nos dice en Gálatas 3, versículos 24 al 28. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Hemos venido a ser hijos de Dios y coherederos con Cristo, no por la ley, sino mediante la fe que tenemos en el Señor. Esa es la única manera en la que una persona puede ser aceptada por Dios, por fe. Y es por esa misma fe que hemos sido bautizados en Cristo y estamos revestidos de Él. Hemos venido a ser parte de su cuerpo, donde no existe diferencia entre un judío y un gentil, pues todos somos hijos de Dios. ¿Sabe por qué fallamos en nuestra experiencia cristiana diaria? La razón es tan simple que algunos pudieran pasarla por alto. Podemos dar mil argumentos y excusarnos y racionalizar todo el asunto, pero hay solo una razón real. Piénselo. Pablo dice en Gálatas 2:20, «Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí». Cuando Jesucristo ascendió, prometió enviar al Espíritu Santo que estaría en, con y sobre nosotros. ¿Por qué el Espíritu Santo vino a morar en nosotros? Porque la venida del Espíritu Santo era tan esencial para nuestra victoria cotidiana como la cruz lo fue para nuestra salvación. La ley no podía salvarnos. Hizo falta la cruz de Cristo. No podemos vivir la vida cristiana por nosotros mismos, Prueba de ello es que todos hemos cometido errores. Todos hemos fallado, incluso después que nos convertimos, hemos fracasado, hemos hecho las cosas mal una y otra vez. Cuando no creemos que Dios va a cumplir nuestros deseos, ¿qué hacemos? Tratamos de realizarlos. Cuando pensamos que Dios no va a hacer lo que queremos en el tiempo que pensamos, simplemente lo hacemos por nuestra propia cuenta. Todo eso es un acto de rebelión, basado en nuestra incredulidad de que Dios es suficiente y adecuado para todas las facetas de la vida. Parece demasiado simple. Puede ser, pero es la verdad del Evangelio. Pecamos porque no confiamos. Si realmente confiáramos en Él, entonces ¿por qué le desobedeceríamos? Reflexione en esto por un momento. Jesucristo es totalmente adecuado y suficiente para satisfacer todas y cada una de sus necesidades personales. ¿De verdad cree que Jesucristo es suficiente para satisfacer sus necesidades diarias en este momento? Si lo es, entonces Él espera que nosotros confiemos. Pero si dejo de confiar en Él, voy a tratar de enfrentar las cosas a mi manera. Y eso es rebelión contra Dios. Es incredulidad y falta de confianza en Él. Y eso es lo único que está diciendo este libro en última instancia. Usted no es salvo por guardar la ley. Dios hizo un pacto con Abraham y los hombres han estado operando en esa promesa desde entonces. Es por la fe. Y la verdad es que Dios no ha cambiado nada. La cruz separó el tiempo y a la humanidad por la mitad. Pero todo lo anterior era por fe, y a partir de entonces todo ha sido por fe. Y de aquí en adelante va a ser por fe. Somos justificados por la fe. Vivimos por la fe. Yo no puedo imponer esto en la vida de nadie. Cada uno tiene que entenderlo por sí mismo. Es realmente así de simple. Debemos vivir confiando en Él, todo es por fe, y amable oyente, hasta que estemos dispuestos a admitir que no podemos vivir la vida cristiana, que somos un fracaso absoluto, hasta que admitamos eso, nunca experimentaremos la victoria. La victoria se encuentra en nuestra total y absoluta dependencia en el Espíritu Santo. Ahora bien, quiero hacerle un pequeño desafío. Si mañana usted enfrenta alguna situación, cuando surja algo y usted desobedece a Dios, deténgase y hágase esta pregunta. ¿Fue este acto de desobediencia un acto de incredulidad de mi parte? ¿De alguna manera manifesté incredulidad? Sería bueno que todos los que hoy me escuchan pudieran afirmar que nunca han dudado del Señor, pero como somos humanos y fallamos, lo más probable es que encontremos varias ocasiones en las que nuestra fe ha fallado. Es por eso que debemos basar nuestra vida cristiana en las promesas que el Señor nos ha dado en su palabra. Confiemos plenamente en que cumplirá todo aquello que nos ha prometido. Puede que en ocasiones no nos demos cuenta de que hemos dudado. Pero si cedemos a la tentación y pecamos, dudamos del poder de Dios y no demostramos tener fe. Intentemos, al menos durante una semana, cada vez que tomemos una decisión, preguntarle a Dios si hemos demostrado fe o no. Examinemos nuestra manera de vivir para determinar si hemos dudado del poder del Señor o si hemos tenido fe en medio de las pruebas y las tentaciones. Y al hacer eso daremos un paso más para vivir libres de aquello que antes nos ataba. Oremos para que el Señor nos ayude a disfrutar de esa libertad que nos ha dado por medio de la fe. Padre, no creo que haya un solo cristiano que se complazca en demostrar su falta de fe. De hecho, cuando hablamos de la incredulidad, casi siempre pensamos en los que viven lejos de ti, pero no de los creyentes. Pero la realidad es que Satanás trata de cegarnos y su deseo es que desviemos nuestra vida de ti mientras ponemos nuestros ojos en otros lugares. Es por eso que hoy te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo que mora en nuestro corazón refresque nuestra memoria. Permite que podamos recordar las muchas ocasiones en las que has actuado con poder en nuestra vida para darnos la victoria. Permite que estemos alertas para reconocer cada vez que fallemos y pedirte perdón por nuestra falta de fe. Guíanos para que podamos también reconocer lo mucho que te necesitamos y que también te agradezcamos en todo momento por habernos liberado por medio de la fe en Jesucristo. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado. Amén.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Qué dones le ha dado Dios? ¿Está utilizándolos para Él? Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Liberados por Fe, el cual forma parte de la serie Liberados por Fe, Estudios sobre Gálatas, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
¿Los desafíos del día a día le hacen sentir el peso del mundo sobre sus hombros? No hay nada demasiado grande o pequeño para Dios. El libro Cuando no sabes qué orar, del Dr. Stanley, es un excelente recurso para superar los obstáculos que se presenten al orar. Con 100 oraciones sencillas, usted encontrará las palabras que le guíen mientras derrama su corazón ante el Señor. Visite encontacto.org/libros.
¿Qué tanto está dispuesto a confiarle a Dios?
Mi familia.
Mi hogar.
Cuando todo vaya bien.
Y cuando las cosas no vayan tan bien.
Estoy dispuesta, pero no sé cómo confiar en Dios por completo.
Si lo amamos de verdad y si realmente creemos que su amor es perfecto, confiaremos en Él en los momentos más difíciles.
¿Puede aún confiar en Dios? El libro más reciente del Dr. Charles Stanley, ya disponible. Visite encontacto.org/confiar.
Dios ha dado dones y habilidades a todos los creyentes y quiere que sean usados para bendecir a otras personas. A continuación, Un Momento con Charles Stanley.
Una realidad en este mundo es que hay muchas personas que están sufriendo por diferentes razones. Una persona que tiene el don de la misericordia puede identificar ese sufrimiento. Dios le da una visión especial para detectar el dolor y el sufrimiento de las personas. Con solo estar cerca de ellas, ya puede sentir y palpar el dolor. Hay muchas personas hoy en día que están pasando por todo tipo de pruebas, angustias y problemas. La persona que tiene el don de la misericordia sabe cómo ayudar y es como un oasis para ellos. Y por supuesto, la iglesia también tiene que serlo porque está llena de personas que tienen este don. Amable oyente, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Evangelizar y al hacerlo, llevamos a la gente a un conocimiento salvador de Cristo para que puedan crecer en el Espíritu. Y cuando pensamos en el don de la misericordia, a menudo lo vemos actuando en aquellas personas que muestran cuidado, compasión y amor por los que sufren. Eso mismo sirve para atraer a las personas a una comunión y a una relación más estrecha con nuestro Señor Jesucristo.
Gracias por escuchar En Contacto. Le invitamos a celebrar con nosotros 45 años de la fidelidad de Dios. Para más información, visite encontacto.org/45aniversario.
¿Se ve solo como un siervo de Dios? Si usted es creyente, también es hijo o hija de Dios. Este lunes, el Dr. Stanley enseña más acerca de su relación con Cristo. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.